Gloria a Dios, hermano, Dios me les bendiga. Estamos acá otra vez contentos en la casa del Señor y ya estamos prestos para estudiar su santa palabra en esta noche. Vamos a estar en capítulo 17 de Éxodo, gracias, versículo 8, perdón, en adelante hasta el final del capítulo 18. Hay dos temas principales, la guerra contra Amalek y también el consejo que le da el suegro de Moisés a Moisés. En las dos porciones de esta historia hay unas enseñanzas bien importantes y nos vamos a concentrar más en las enseñanzas para nosotros hoy que en las porciones de la historia, porque las porciones de la historia son bien evidentes y pues, patentes, están puestas ahí en blanco y negro, como uno dice, no hay que indagar necesariamente demasiado en ellas. Más bien, la aplicación para nosotros hoy. ¿Amén? Que es la parte importante. ¡Gloria a Dios! Así que, en esta porción es que vamos a estar en el día de hoy. En esta porción, y el verso clave es Éxodo 18:23. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Ese es el verso clave. ¿Quién dijo estas palabras y a quién se las dijo? ¿Quién dijo estas palabras? ¿Quién? Jetro se las dijo ¿a quién? A Moisés. Después del consejo que le dio. ¿Por qué son importantes? ¿Qué? Porque primero nos está enseñando algo clave. Que alguien puede dar un consejo, pero si el consejo no viene de parte de Dios, usted no se va a poder sostener. Y lo que Dios le había dicho a Moisés de llevar a este pueblo al lugar donde lo iba a llevar, tampoco se iba a poder hacer. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Podrán venir 20.000 consejos que nos den, pedidos y gratis también. Pero si ellos no se conforman al consejo de la Escritura, pues no nos van a llevar a la bendición ni van a llevarnos a nuestra edificación. Aún el mismo Jetro se lo advirtió a Moisés cuando le dio el consejo acerca de cómo poder juzgar a cada caso que le llegaba. Vamos a ir a esa porción y básicamente es el segundo tema que vamos a cubrir hoy. Lo vamos a ver con detenimiento. Así que, literalmente, si Jehová no está en el asunto, si Dios no está en el asunto, usted podrá despescuezarse haciendo las cosas, como uno dice, desbaldarse, pero el asunto no va a salir. No se va a dar la bendición tal y como Dios la puso. Dios tiene que estar en todo tiempo gobernando la decisión. Lo vamos a ver más adelante. Así que, dos temas principales, la victoria de Israel sobre Amalek y el problema que tuvo Moisés y el consejo de Jetro, que es de donde sale el verso clave que acabamos de leer. Vamos a leerlo más adelante. Entonces, para no perder la costumbre de los mapas, este mapa pues, en realidad está como torcido hacia la derecha. El norte es para acá y el sur para acá. Mire, esto que está aquí, ¿cómo se llama esto? Pop Quiz. El Mar de Galilea. ¿Y esto aquí? Mar Muerto. ¿Okay? Aquellas fotos que tomamos eran en Jope, que estaba aquí. Jerusalén, que está aquí. El Mar de Galilea que está aquí, Nazaret que está por acá, Capernaum está aquí arriba. Y el Jordán viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, hasta aquí, y no sale para acá. Muere ahí en el Mar Muerto. Por eso que el Mar Muerto tiene tantas sales, porque le llega agua, pero no, el agua no sale, simplemente se evapora. Se evapora el agua, pero las sales se quedan. Por eso que tiene 6, 7 veces más sal que el agua de mar. ¿Ok? Amalek queda en esta región. ¿Usted recuerda estos buenas gente que están aquí? Los filisteos. ¿Recuerda cuando estuvimos estudiando 1 Samuel, 2 Samuel? Cuidado que eran malos esos filisteos, ¿verdad que sí? ¿Okay? Pues habían unos que estaban en la misma liga y son estos de aquí. Los amalecitas. ¿Okay? Habían otros que usted recordará con mucho cariño también. Los amonitas, los moabitas y los edomitas. ¿Ok? Claro, por aquí en Jerusalén habían otros que eran los que animaban con Eo, ¿se acuerdan? los jebuseos, los heteos, los fereceos. Eso eran más de esta región que está en color lila aquí. Pero Amalec, Rut era de Moab. Los amalecitas era un pueblo bien antiguo que descendió de un nieto de Abraham, de Isaac. Básicamente era un hijo de, ¿cómo se llama?, de Esaú. Y de ahí fue que surge esta nación. Después esa región se le llegó a llamar con ese nombre a toda esta porción de por acá, Amalec. Y tiene un paralelo bien interesante con el fruto de la carne. Lo vamos a ver ya mismito cuando vayamos a la porción que vamos a estudiar acerca de Amalec. Así que, para que usted vea, ¿por qué está, qué tiene que ver esta porción? Porque mira, los israelitas estaban por este lado acá en la península del Sinaí. Para ir a la tierra de Israel, de Canaán, tenían que cruzar ¿por dónde? Pues por toda esta región, ¿verdad? Pero antes de que llegaran a Amalec, Amalec los atacó a ellos. Fue abajo y buscó a los israelitas y los atacó. Así que vamos a ver esa porción ya mismo y vamos a mostrar cómo fue que eso sucedió y qué entonces tuvo que hacer el pueblo de Dios. ¿Ok? El problema que estamos viendo con el pueblo de Israel, y lo vamos a ver patente en este lado, es que Dios los está probando su fe para, siendo victorioso en la prueba, poderle dar otras bendiciones que él había preparado para ellos. Cuando Dios le dijo, yo le voy a dar a ustedes una tierra que fluye leche y miel, entre ese tiempo, hasta que se la diera, iban a haber muchas pruebas. Lo mismo con nosotros. El día que nosotros creímos en el Señor Jesucristo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Ese fue el día que usted creyó. Entre el tiempo que usted creyó, hasta que usted va a ver al Señor cara a cara en la eternidad, entre medio está nuestra vida completa y está una prueba detrás de otra. ¿Por qué? Porque el Señor quiere perfeccionar nuestra fe y el Señor quiere que a través de las pruebas le demos gloria a Él, para que muchos le conozcan. Pero lo mismo pasaba con este pueblo. Él quería ver que este pueblo, a cada prueba, dijera, nosotros vamos a confiar en Jehová y vamos a ir para adelante. Y de este boquete, de este jamón donde estamos metidos ahora, el Señor lo va a sacar. Amén. Eso es lo que el Señor quería que ellos hicieran. Lamentablemente no siempre era así. De hecho, la mayoría de las veces no fue así. En esta ocasión vamos a ver que Dios, ¿verdad?, les está probando. Y esta tercera ocasión, una de las terceras o cuarta ocasión, me atreveré a decir, después de esta jornada, les está probando con el ataque de un pueblo enemigo. ¿Ok? Lo vamos a ver ahora aquí, en esta porción donde vamos a hablar de Amalec. ¿Ok? Entonces, en esta porción, ¿verdad?, aquí vemos la ilustración. Moisés, junto con Aarón, no sé si es este, y Ur, o Ur y Aarón, según usted quiera, tuvieron que ayudar a Moisés en algo que para muchos les resulta simbólico, pero que en realidad es una verdad espiritual bien importante que vamos a considerar. ¿Okay? Mientras Israel peleaba contra Amalec aquí en el valle, Moisés tenía su vara levantada, pero como la cosa se tardaba, Aarón y Ur tuvieron que ayudarle a levantar las manos. Vamos a ver qué significado tiene eso, lo vamos a ver en la escritura. Así que necesito un valiente que me lea estos 5 versos bíblicos, del 9 al 13, capítulo 17, ahí con mucho ánimo. ¿Quién dice yo? Ahí está Lupe Valladolid.
¿Cómo dice? Dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada.
Amén. Muchas gracias. Gloria a Dios. Pues mire, esa es la porción histórica, ¿ok? Nos vamos a enfocar en la porción espiritual, que es bien importante. Mientras acampaban en Refidim, déjenme mostrarle un poquito más adelante, está el mapa para no perder la costumbre un momentito, denme un chancecito, que está la imagen del satélite, ¿ok? Recuerda ahorita Amalec, este mapa te lo pone de lado como el otro. Amalec aquí, aquí está Canaán. Entonces, ellos habían salido de Egipto, habían cruzado la porción del mar de los juncos acá, ¿ok? E iban en esta dirección, ¿ok? Muchos dicen que a lo mejor venían por aquí, subieron al Sinaí, otros piensan que venía por acá. Yo estoy seguro que si Refidim, que es aquí, que menciona la Escritura, que dice que Amalec los atacó ¿en dónde? En Refidim. Así que ellos estaban acampando cerca de aquí. Y cerca de aquí era que quedaba otro pueblo de donde había venido Moisés cuando se casó. ¿Cómo se llamaba ese pueblo? Madián. Era por acá. Y se fueron cerquita donde estaba su suegro, pues porque su suegro lo visitó. Estaban pegaditos ahí, en el área donde él conocía muy bien. Y desde acá arriba, vinieron los amalecitas a atacarlos aquí. ¿Ok? Usted dirá, ¿pero por qué vinieron a atacar a Israel si Israel estaba quieto aquí abajo? El que está quieto se deja quieto, dicen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo fueron a atacar allá abajo? ¿Ok? Vamos a ver ya mismito una explicación factible. ¿Ok? Está, ¿ok? Eso para que usted vaya a ver. Vamos a ver un momentito otra parte aquí antes de ir a esa porción. Así que los atacaron mientras estaban en Refidim. Y por primera vez en la historia, desde que salieron de Egipto hacia Canaán, tuvieron que enfrentar a un enemigo físico como tal. ¿Ok? Y esos amalecitas, que según dice el verso 8, les atacaron, ¿verdad? Peleó contra Israel en Refidim. Hay una porción, dejen buscar, que nos explica, y de hecho la vamos a ver más adelante. Sí, la vamos a ver más adelante, una porción que explica en Deuteronomio, hace un recuento de esta misma historia y da algunos detalles adicionales, pero lo vamos a dejar entonces ya cuando lleguemos a esa porción. Okay. ¿Qué iba a hacer entonces Israel? Como estaba leyendo la hermana Lupe, Moisés le dijo a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec, y mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Okay? Así que Moisés subió y obviamente subieron Aarón y Ur. ¿Okay? Mientras Josué permaneció abajo con los hombres para pelear, que son los que se ven aquí abajo. ¿Okay? Y la pelea empezó. Pero el que buscó bulla, como uno dice, fue Amalec. Israel iba pacífico hacia la tierra que Dios le había indicado. ¿Okay? Mira algo bien importante que está sucediendo aquí, dice el verso 11. Dice, sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, o sea, con la vara, Israel prevalecía, o sea, la batalla se iba del lado de Israel. Pero cuando Moisés bajaba la mano, o sea, la vara, pues la batalla se iba del lado de Amalec. Pues la única solución era que él tuviera la mano todo el tiempo arriba, con la vara arriba. Pero usted ha tratado de hacer esto, agarre este micrófono y esté 5 minutos así. Al principio dice, va, muchacho, duro 10 horas con la mano así. Y cuando van 10 minutos, usted no encuentra qué hacer con la mano porque no puede bregar con ella así, imagínate. Y las batallas se tardan más de 10 minutos y 15 minutos por lo general, ¿oyó? Se tardan horas largas, así que necesitaba, si la victoria estribaba en que él tuviera la vara arriba, alguien tenía que ayudarlo. ¿Ok? Así que Aarón y Ur tuvieron que ayudarle a mantener los brazos en alto, ¿para qué? Para que la batalla siempre estuviera del lado de Israel. Vamos ya mismo a ver otro detalle bien importante. Lo otro es que Moisés no iba a estar parado. ¿Ok? Dice, se cansaban las manos de Moisés, dice el 12. Tomaron una piedra, como leyeron hermano Lupe, y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Así que no podía estar parado tampoco. Él se sentó con la vara así. Se sentó sobre una roca con la vara en la mano. Vaya viendo la ilustración, ¿verdad? La imagen. Y Aarón y Ur a cada lado sostenían sus manos. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Como leyó la hermana Lupe, dice el verso 13, que el resumen fue que la batalla fue del lado de Israel. Dice, Israel deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Así que, ¿qué es importante aquí? Fíjese que el pueblo estaba batallando allá abajo, pero dependía de que la vara de Moisés estuviera levantada acá. Ellos estaban batallando, pasó fuerte allá abajo, pero vuelvo y digo, dependían de que la vara estuviera alzada. Y el que daba la providencia de que a través de que la vara estuviera alzada, la victoria estuviera allá abajo en el valle, era Jehová Dios. ¿Que por qué él escogió que es que con la vara arriba significaba victoria para Israel? Yo no lo sé. ¿Quién le dijo a Moisés que tenía que levantar la vara? Pues estoy seguro que Jehová Dios. Ah, ¿por qué no lo dice ahí? No sé, no lo dice ahí. Pero él no va a ser tan brillante que va a decir, va a levantar la vara y las cosas van a salir. De la misma forma que Jehová le hablaba a él cara a cara, como él decía. Le habrá dicho, Moisés, la victoria yo la voy a conceder, mantén tu vara en alto. Pero se cansan las manos. ¿Cuál es la ilustración? Que la parte importante no es necesariamente, ¿verdad? No solamente es que para hacer el trabajo que Dios manda, hace falta que alguien ayude. Importante. Pero esa porción la vamos a ver un poco más adelante también cuando vayamos a la porción del consejo de Jetro. Pero aquí lo que está pasando es que si el Señor pone una condición, la victoria es con la vara alzada. Pues bajaba la vara y las cosas no iban saliendo. Subía la vara y la cosa funcionaba. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las cosas hay que hacerlas de la manera que Dios dice. Porque Dios es el que hace que las cosas sucedan. La victoria no era porque Israel era guerrero, ni tenía un buen ejército. De hecho, ¿usted cree que tenía un buen ejército? Era un montón de gente asustada que habían salido allá. Y era un montón de gente que estaban acostumbrados a lo suave, ¿o no? ¡Ay, que no tengo para comer! ¡Ay, que me da calor! ¡Ay, que el sol quema! ¡Ay, que de noche me pierdo! Y el Señor le proveyó todas las providencias. Maná, codornices, la luna, la nube de día y de fuego, el fuego de noche. Y ahora se encuentra con este enemigo. El que tenía que dar a la victoria era Jehová Dios. La vara alzada quiere decir, estamos haciendo como Dios manda, Dios nos da la victoria. La victoria dependía de Jehová. No dependía de que el pueblo estaba fajado allá abajo. Manito, Jorge, iba a decir algo. Sí. Claro. Ay, claro, hay personas que dicen, claro, eso también ayudaba en la motivación que ellos tenían. Allí está Moisés con la vara alzada. O no van a decir, allí está Moisés así, desguabinado. Pero iba muchísimo más allá del estado anímico, porque con mucho ánimo no necesariamente iban a vencer un pueblo guerrero como este, mucho más numeroso. Era con el poder de Dios. Lo que también sucede es que usted ve que él se sentó en la roca, ¿verdad? Y podemos paralelizar y alegorizar aquí, la roca es Cristo. Podemos hacerlo, y no hay nada malo en ello. ¿Okay? La realidad es que también indica que estaba sentado. Y la batalla Moisés la ganó sentado. Usted dirá, sí, pastor, pero es que habían unos peleando allá abajo. Sí, pero es que el que importaba no era el que estaba peleando abajo. El que importaba era el que estaba sentado con la vara levantada. ¿Es o no es? ¿Verdad que sí? Porque si vivir... Exacto, si hubiera estado el pueblo allá abajo desbaldado, abrazo partido, peleando con lo que hubiera, tirando hasta las sandalias así, hasta el otro lado, y Moisés no estaba allá arriba, obedeciendo al Señor con la vara alzada, no sucedía nada. Nosotros acá también es lo mismo, hermano. Vamos a ver ya mismo la ilustración importante. Okay, más adelante, ahí mismo, ¿verdad? Para ir siguiendo la porción histórica. Dice, escribe para memoria en un libro, le dijo Jehová a Moisés. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Qué libro usted piensa que es ese, hermano? No, este mismo libro que usted está leyendo. El mismo libro que usted está leyendo. Por eso llaman, estos son libros de Moisés. Pues en este libro, como Moisés está escribiendo esto, ¿verdad? Retrospectivamente. Pues él dice, aquí es que Jehová me dice, él lo cuenta, ¿verdad? No solamente el evento, sino cuando Dios le mandó que registrara el evento. Entonces, dice, Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi, lo que quiere decir es Jehová es mi estandarte. O sea, un estandarte es una bandera. Jehová es mi estandarte, como quien dice, refiriéndose a la vara que él tenía alzada, mi estandarte, o sea, mi escudo, mi bandera, lo que identifica mi vida, de lo que están allá abajo es Jehová, lo que quiere decir Jehová Nisi. Por eso es que muchos ministerios hoy día se llaman Jehová Nisi. Muchas iglesias también yo he visto tienen ese nombre, Jehová Nisi. ¿Okay? Y la toman de esta porción de Éxodo 17. Dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Fíjense que es diferente a aquellos pueblos que ellos fueron a desplazar cuando llegaron a Canaán. En este caso ellos estaban tranquilamente y Amalek los atacó. ¿Okay? Lo mismo iba a pasar más arriba cuando iban a tratar de cruzar a través de Amón y el pueblo de Amón le dijo, por aquí no van a cruzar. ¿Okay? Y entonces también Dios declaró una sentencia contra el pueblo de Amón. ¿Okay? Más adelante en la historia.
Dice que ellos se dedicaban a saquear ciudades.
Sí.
Ellos no eran personas que estaban
en un solo... No, ellas eran nómadas. Sí. Hay una reseñita aquí que le puse para eso mismo, para que ilustremos cómo era la cosa, ¿verdad? ¿Ok? Así que, ¿qué quería ilustrar Jehová Nisi? De que si Jehová no era el estandarte, podían tener toda la fuerza que quisieran tener y las cosas no salían. Hermano, lo mismo pasa con nosotros hoy. ¿Okay? Usted puede tener el deseo de servir al Señor más grande del mundo, pero las cosas hay que hacerlas de acuerdo a como Dios nos ilustra, de acuerdo a como Dios nos manda en su palabra. Y usted podrá también, otra analogía es, usted podrá predicarle a alguien todo lo que usted quiera, pero si Dios no está en el asunto, y si la persona no le da lugar a Dios y le obedece, lo que queremos que suceda, que es la salvación de su alma, no va a ocurrir. Otra ilustración. Gracias, Clara. No, que yo estoy enamorado de esta nena, porque es que esta nena es la más linda y esta es la que Dios puso para mí. Ah, sí, ¿verdad? Qué bueno. Felicidades, diríamos nosotros, ¿verdad? Aquellos que nos gusta pegar bellones y molestar. Pero diríamos, ¿estás seguro que es la que Dios tiene para ti? Bueno, pero pues hay que ver. No es una buena respuesta a eso, como diría, wrong answer. ¿Cómo tú sabes que es la que Dios puso para ti? No sé. Pues entonces, ¿cómo tú puedes esperar, si tú no sabes, cómo tú puedes validar que Dios verdaderamente está en el asunto? ¿O tú piensas que uno va a vivir la vida cristiana y tomar las decisiones a ver cómo salen? Y aquellas que en las que Dios esté, entonces se dan. Y las que Dios no esté, no se dan. Así no se puede vivir la vida en Cristo. Hay que ir a cada paso seguro de que el Señor está en el asunto. Dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que tenemos que estar seguros que Jehová está en el asunto edificando la casa. Si se estaba perdiendo esa batalla, tenían que estar seguros que Jehová estaba en el asunto y se estaba siguiendo las instrucciones como eran. Ahora bien, estaba mencionando el hermanito Pablo. ¿De dónde salió Amalek? ¿Ok? Yo ahorita lo dije incorrecto. Amalek era bisnieto de Jacob, tataranieto de Isaac. Así es que, porque era nieto de Esaú. ¿Sabes? Esaú y Jacob, ¿verdad? Esaú, de Esaú salió aquel pueblo que llamamos Edom. ¿Recuerdas? Y también, pues, indirectamente salió este pueblo que llamamos Amalek. ¿Ok? Y como dice el hermanito Pablo, era un pueblo nómada. Que habitaba en la región, entre la región del Negev. El Negev es el sur de Israel, aquella parte bien seca. Y el Sinaí, que es la parte que vimos en el mapa, que es aquello que forma como aquel cono, ¿verdad? Así que ellos estaban regados en aquella área, pero más al norte. Y vinieron abajo a atacar a Israel. Eventualmente, si usted puede decir, como estos libros se escribieron más tarde que sucedió la historia, incluyendo el Génesis, pues Moisés correctamente a toda esta región, aun cuando todavía no existía el pueblo que se llamaba Amalek, porque claro, en Génesis 14:7 todavía no había nacido Esaú. Pero más adelante, a la región entera se le llamó Amalek. No solamente donde vivía el pueblo, sino la región. ¿Okay? Ahora, en Refidim, en aquella porción que vimos hace poquito en el mapa, ¿okay? Derrotó, esto es una reseña de cuál es la historia entre Israel y Amalek. La primera victoria de Israel sobre Amalek es la que vimos ahora en Éxodo, ¿okay? Y ahí mismo le revela Jehová a Moisés que Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación, ¿okay? Más adelante, a lo largo de la historia, y lo vimos también en primera de Samuel, había guerra todavía entre Saúl y los amalecitas. Usted recuerda esa porción que estuvimos discutiendo hace como unos meses, ¿okay? Más adelante, en Horma, que era un pueblo al norte de Refidín, después que habían enviado a los espías a la tierra, y 10 de los espías dijeron, no podemos meterle mano a esa gente, hay que salir corriendo de aquí, y el pueblo se rebeló, y Josué y Caleb dijeron, esa es la tierra que Dios nos dio, y se enojaron y rompieron sus vestidos, ¿se acuerda? Y el pueblo hablaba de apedrear a Josué, a Caleb y a Moisés. Y entonces Dios se enojó y le dijo, por haber despreciado lo que yo dije, andarán, ahí fue que le dio la sentencia, 40 años en el desierto hasta que muera esta generación. Pues ellos dijeron, ay no, eso no puede ser, eso no puede ser. Y organizaron un ejército y se fueron a conquistar la tierra. Y llegaron a una ciudad que se llamaba Horma, y allí estaban los amalecitas. Y los amalecitas derrotaron a Israel en Horma. Y ahí fue que viraron y estuvieron 40 años deambulando en el desierto. Esa porción la vamos a ver un poco más adelante cuando vayamos al libro de Números. ¿Okay? Más adelante también, Balaam, ¿okay?, fue contratado por el rey de Amalek para que maldijera a Israel. Pero resultó que la maldición le llegó a él de vuelta. ¿Okay? Esa porción lo vamos a ver más adelante cuando vayamos por todas estas porciones. ¿Okay? Más adelante los amalecitas se mezclan con los moabitas y luego se mezclan con Madián y se juntan con los hijos del oriente para atacar a Israel. Estas son la confederación de los reyes aquellos que en el libro de los jueces está declarada allí. ¿Te acuerdas la guerra de Barak y Débora? Todo eso por ahí para adelante estaba declarado. ¿Okay? Gedeón más adelante los derrotó también, y en jueces 12:15 los amalecitas se habían mezclado con el pueblo de Israel y estaban en lo que se llamó, conoce, la tribu de Efraín, que es donde está Samaria, que era el norte, donde está por allá entre Galilea, o sea, el mar de Galilea y Jerusalén, se establecieron, se colaron y se establecieron allá arriba. ¿Ok? Y que todo esto era esta región acá, pero eventualmente se mezclaron con los moabitas, con los amonitas, y después se metieron en esta región por aquí, al norte. ¿Ok? Por lo que dijo el hermanito Pablo, porque era un pueblo nómada. ¿Ok? Muy bien. Gran parte de la historia, no vamos a ir toda esta historia porque muchas de ellas la hemos visto todavía. ¿Te recuerdas cuando Saúl desobedeció a Dios? Que le dijo, irás allá y destruirás todo. Y cuando regresaron, Samuel dijo, ¿qué es este oído de vacas y ovejas que yo oigo? Pues esa guerra fue contra Amalek. Y Dios le había dicho, vas a exterminar a Amalek, en cumplimiento de lo que dice Éxodo 17:8. Pero Saúl no fue obediente. Y eso eventualmente le costó ahí su reinado, el ser desobediente. Se fija que hay que hacer las cosas tal y como Dios dice, hermanito querido. ¿Okay? En toda esa parte de la historia bíblica, Amalek era protagonista. ¿Okay? Así que más tarde también David mismo tuvo guerra contra las amalecitas. Hermano, no, ¿usted no se ha dado cuenta de algo? Que esos amalecitas eran como la hierba mala, que no se moría con nada. En casa hay una así, que crece entre la pared y el piso, y sale así, por el cemento. Y le echa Roundup, 3 meses dura. A los 3 meses, otra vez. Y la janca de cuajo y le mete ahí gasolina, Roundup. 3 meses, vuelve otra vez. No hay quien la acabe. Así era Amalek. Como las hormigas bravas en casa, le echa purina esa de hormiga aquí. ¡Mira! ¡Gloria a Dios! Las acabé. Y cuando mira la cara al otro lado, ¡pum! Salen por allá. Es como si usted le diera aquí, sube por allá. No hay quien las acabe, porque están escondidas debajo de la tierra. Así pasaban con esto, eran nómadas. Le daban un fuetazo aquí, hacían como que se liquidaban, se iban para allá, y a los varios años aparecían otra vez, y cogían a Israel y ¡fua! Otro cantazo más, así, cuando no se lo esperaba. ¿Ok? Estaba viendo cuál es la verdadera analogía con este pueblo. que siempre está ahí, como el matapiojo, molestando. Vamos a ver, esta es la aplicación más importante. ¿Okay? Todas estas batallas de Israel con Amalek, las podemos paralelizar o alegorizar, como diría alguien más fino, con la batalla que tiene el cristiano, ¿con qué cosa? Con la carne, hermano. La carne usted siempre la tiene consigo. Muchos podrían decir, contra Satanás. Cierto. Pero contrario a Satanás, la carne siempre está con usted. Satanás no siempre la está atacando, pero la carne siempre la lleva consigo. Convenientemente, diría alguien, o inconvenientemente, la carne siempre está con usted. Ahora mismo usted está sentado aquí, y usted está puesto para darle gloria a Dios, pero la carne está consigo. Por eso que yo lo puedo ver, pero si fuera el Espíritu yo no lo vería. Pero lo veo porque está la carne, veo su carne aquí. Entonces, claro, no con eso quiero decir que lo que estoy viendo es malo. Pero la carne, si usted la deja a lo loco, ¿qué va a dar la carne? Pues el fruto que da la carne. Usted ha visto al maestro Pablo describiendo todos los frutos que da la carne. Y hay que reconocerlo, hermano, si nosotros no tuviéramos el control del Santo Espíritu de Dios, póngase a pensar cuántas cosas sería usted que usted no es hoy. ¿Sería enamorado? Posiblemente. ¿Bojachón? Seguramente. ¿Peleón? ¿Sí? ¿Maldiciente? ¿Irresponsable? ¿Infiel? ¿Pillo? ¿Embustero? Todas esas cosas seríamos, o una colección de ellas. Si el Espíritu Santo no estuviera rigiendo en nuestra vida, y por ende, en su defecto, le dejaríamos libre a la carne hacer lo que fuera. Pues Amalek es ese paralelo, Amalek es como si fuera la carne. No vamos a ir más allá a decir, es que la traducción de Amalek es carne, porque eso no tiene ningún fundamento bíblico. Lo que quiere decir Amalek, literalmente, es el pueblo del valle. ¿Qué valle? Pues hermano, ese valle, que esa depresión que había en el sitio donde ellos vivían. Bajaba del monte Sinaí, llegaba hacia abajo, y ellos estaban ahí por donde quiera. Pues el pueblo del valle, nación del valle, gente del valle, hombre del valle, era lo que quería decir el nombre. No era carne pura lo que quería decir. ¿Okay? A veces se le va la mano a algunos que lo espiritualizan y lo quieren exprimir y torcer a un significado que no tiene. Pero la realidad es que hay un paralelo aquí. Israel estaba tranquilo en Refidim. Y de momento, ¡fua!, le cayó encima a Amalek. ¿No se le parece a usted que usted de momento está tranquilo, dándole gloria a Dios, y la carne sale para afuera? ¿Por qué? Porque se enlembó y se hizo como si la carne no estuviera. O sea que la carne hay que controlarla. Por eso, hermano, por ejemplo, en las ilustraciones, conocíamos a un hermanito que antes había sido bojachón. Muchos años. Él contaba este testimonio. Y yo decía, yo quería hacerme más papita que el Papa. La ilustración está mal dicha, ¿verdad? Pero eso era lo que él conocía. Quería ser más exagerado. Pero lo había recibido el Señor Jesucristo. Y le decía, yo me metía allá en el cafetín a predicarle a los bojachones que habían sido mis panitas. Y yo pensé que lo estaba haciendo bien. Porque hay que buscar los perdidos. Pues yo decía, Señor, ¿dónde están los perdidos? Pues los perdidos están en el cafetín que yo iba. Y allí se metían en el cafetín. El problema era que estaba allí y a los gendíos tú no puedes predicarle a Cristo, porque si están gendíos. Eso no es ambiente para predicar al Señor, hay que ser sabio en eso. Si eso es tirarle perlas a los puercos, eso tiene nombre. Entonces, no que no les predique, pero predícale cuando estén sobrios. Ah, que es el menos de los tiempos, pues busque ese menos tiempo y háblale, porque gendíos no van a entender. Entonces, lo otro es, ¿cómo tú te vas a meter allí? Si allí era que tu carne caía cada vez que estabas metido. ¿Cómo tú te vas a meter allí en la boca del lobo? Y ahí tu carne va a ser tentada por todos los ángulos. La ves allí, fría, vestidita de novia, como decían algunos. La cerveza. ¿Ah? El cuerpo te la pide. Eso desde ahora, en aquellos tiempos no existía eso. Entonces, lo recuerdo. Aquí yo empinaba el codo, aquí en este mismo asiento. Este es mi asiento. Era tu asiento, pero la carne te confunde y te atrae. Dice, A la verdad que darse una no me va a matar, ni me voy a perder por darme una. Pero entonces lo que tú fuiste a hacer era predicarle a los borrachones que estaban allí. Se daña cuando ellos te vean dándote la primera fría. Ve que tú no eras nada de los aquellos aleluyas religiosos, ¿no? Porque así es que ellos le llaman, por no entender la cosa. Entonces, ¿por qué fue? Porque sabía que la carne estaba débil allí, y tú como quieras fuiste para allí. Aquí Israel se lembó, y Amalek le cayó encima. Por eso fue que tuvo que pelear contra ellos. Obtuvieron la victoria, porque el Señor estaba con ellos, y ellos hicieron las cosas tal y como Dios se las dijo. Comprendieron que la victoria no dependía de ellos, sino del Señor. Es lo mismo acá en la carne. Si uno dice, no, que yo soy fuerte, y ya yo no bebo porque yo soy fuerte. No, está equivocado. Usted bebía, ya no bebe porque el Señor le transformó. El fuerte es el Señor, no es usted. Usted era bien fuerte antes tomando ron. Ahora lo es dándole la gloria a Dios, en el caso de un borracho. Pero podemos traducirlo en un caso de un enamorado, de un embustero, de un pillo, lo que sea. O usted dirá, hay pastores que nadie era tan extremo aquí. Antes de conocer al Señor, pues no éramos tantos. Ay, vamos a hablar las cosas como son. ¿Cuántos nosotros nos metíamos en buste? ¿Ah? ¿Cuántos nosotros nos mirábamos lo que no teníamos que mirar? ¿Cuántos nosotros no hablábamos lo que no había que hablar? Pues todo es ahora. Y caemos y tenemos que venir al Señor pidiéndole perdón. Pero la victoria la dio el Señor aquí. Primero porque se sabía que el fuerte no era Israel, el fuerte era el Señor. Pero cuando nosotros tomamos las decisiones en la vida y vamos cada día en la vida pensando que el que nos fortalece es el Espíritu Santo de Dios, no la carne, porque la carne es débil. El Espíritu está presto, pero la carne es débil, lo dice la Escritura. Pues entonces vamos a ser victoriosos. Y eso fue lo que pasó aquí. Más adelante, cada vez que tenían una batalla contra Amalek, ¿qué? Pero a ver que la carne, lo que es paralelo con esa historia es que la carne siempre está allí. Y en el momento menos oportuno la carne aflora. Por eso que las personas andan por ahí. Ayúdame aquí a poner la botella de esa puerta. Ten cuidado que por ahí está, me pinché. No apure. Yo lo he hecho 20 veces. Le pincha la mano. No me diga, santo, gloria a Dios, aleluya. No es lo primero que le viene a la mente a la carne. Eso es otro catálogo de palabras, ¿verdad? Dice, ¡ay! ¿De dónde fue que salió eso? ¿De dónde te crees que salió? No fue que alguien se la transmitió. Eso salió de la carne, que de la que usted está compuesto. Pues entonces ¿por qué salieron así tan rápido? Porque eran las primeras que estaban en fila. Las primeras que salen, las primeras que estaban en fila, es así. Yo le pregunto, ¿y por qué eran las primeras que estaban en fila? Pues porque en ese momento estamos aflorando más la carne y no estamos pendientes de controlar la carne. Y en un momento de emoción o de dolor, lo que sea, lo que aflora primero son esas palabras. Pero vamos a un caso menos exagerado que ese. Y más sutil, en el día a día. ¿Cuántos jovencitos y jovencitas no toman una decisión incorrecta de empatarse con quien no le conviene? Esa no es tanto de, ¡ay, que me equivoqué! Esa toma más pensamiento. Y mayores también. Y se empatan con el que no es. Con alguien que no tiene temor de Dios. Haciendo un yugo desigual, desobedeciendo la Escritura. Y después esperan que le salga bien. Entonces, ¿decisión basada en qué tomaron? Basada en la carne. Pero entonces, ¿por qué no del buen tesoro del corazón no sacaron la sabiduría para hacerlo según el Señor? Porque cuando buscaron en el tesoro, ¿no? El tesoro estaba pelado. ¿Por qué? Por no darle lugar a Dios. Por no atesorar las cosas que hay que atesorar. En mi corazón he guardado tus dichos, por eso de la Escritura, para no pecar contra ti. Y de hecho, no solamente no pecar contra ti, sino para que a mí me vaya bien. Y yo te dé gloria a ti en todas las cosas. Esa es la enseñanza que está aquí detrás, puesta por aquí detrás, de la historia de cómo venció Israel a Amalek. Así que pongo la ilustración aquí de toda la armadura de Dios. Porque el que está vestido de armadura quiere decir que sabe que hay alguien que está en contra de él o en contra de ella. Y si sabe que alguien está en contra de él o en contra de ella, va a estar alerta. ¿Okay? Y si el primer enemigo aquí, no solamente son los dardos de fuego del maligno, sino nuestra propia carne, pues entonces, la cual llevamos siempre, como le dije, pues hay que estar pendiente de eso. ¿Okay? Entonces, Pablo mismo, estuvimos viendo, capítulo 7 de Romanos, al final del capítulo 7, él argumentaba qué cosa, ¿usted recuerda? Él, al final decía, miserable de mí, ¿recuerda? ¿Cuál era el argumento del cuerpo de muerte? ¿Cuál era el problema que él decía que había? Que él sabía que él quería hacer las cosas bien para el Señor, pero que terminaba haciendo lo malo. Decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, decía. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y ahí quedó la historia.
¿Ah?
Exacto. Y él decía que con la mente servía al Señor, pero con el cuerpo, si lo dejaba, lo que quiere decir, servía, ¿verdad?, al pecado. Pero Romanos 8:1 dice qué cosa. Ahora pues, ¿ninguna qué? Ninguna condenación hay para los que están en, los que no andan conforme a, sino conforme al. El asunto de los capítulos es artificial, de todo eso va corrido. Pues por eso es que él dice, ¿qué me va a librar de este cuerpo de muerte? Pues él dice, es que ya yo estoy librado de este cuerpo de muerte, dice, porque ya yo estoy en Cristo, ya yo no ando conforme a la carne. Si fuera así, la carne gobernaba, yo ando conforme al Espíritu. Entonces, cada día es una decisión, una lucha que él llevaba. Y Pablo sabía que la victoria en la vida en Cristo se daba no obedeciendo lo que es más fácil, la carne, obedeciendo al Espíritu, que va contrario a nuestra naturaleza. Por eso es que la vida del creyente es tan difícil, hermano. Por eso es que hay muchas personas que lo reconocen así y tropiezan mucho, porque piensan que todo es como entretenerse en Cristo. Pero no es entretenerse en Cristo, es sacrificar alabanza todos los días, todos los días, todos los días. Que con el caminar se hace, gloria a Dios, una santa costumbre agradar al Señor, sí. Y poco a poco ya esté viendo y va venciendo la carne, subyugando la carne, de forma tal que en lo simple que usted la subyugaba al principio, no lo tiene que volver a hacer ahora. No por eso se va a descuidar. ¿Entiende por dónde vamos? Usted va a ser fortalecido en el Señor. Las tentaciones que antes le eran tentación ya no le van a hacer en un momento dado. Pero para llegar del punto A al punto Z, donde estamos hablando ahora, hay que haber pasado por la A, la B, la C, la D y todas ellas. Eso es lo que estaba pasando aquí con Amalek. Y Amalek iba a seguir tentando e importunando al pueblo de Dios. La única victoria se la podía dar a través de ¿quién? A través del Señor, a través de Jehová Dios. Amén. Entonces esta parte es la que yo ilustro. Fíjate, una parte importante. No bien apareció agua, que es la parte que simbolizaría el Espíritu, ¿verdad? Es necesario nacer del agua y del Espíritu, como decía el Señor. No bien vino la bendición sobre el pueblo de Dios, apareció ¿qué cosa? La carne a molestar. Ilustrada en este caso por Amalek. ¿Amén? Claro. Así que, en Deuteronomio 25, 17, explica un poquito más cómo fue este ataque de esta gente, de los amalecitas. Mira, déjame yo leérselo un momentito. 25, 17 dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. ¿Ves lo que le digo? Cuando tú estabas cansado y trabajado y no hubo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Se aprovechó Amalek de los débiles que iban en la retaguardia, en la parte de atrás del campamento, porque dicen que estaban cansados. Así mismo hace la carne, hermano, y hace Satanás. Cuando uno más cansado está, ¡ay, yo estoy cansado! Tenga cuidado con eso. Ah, yo no tengo ganas de hacer nada. Tenga cuidado con eso también. Que cuando usted más cansado está, dice, ay, yo me merezco tal cosa. ¿Qué se merece usted? No se merece nada. Que se lo merece todo es el Señor. Le dice, ay, yo me merezco esto. Yo merezco hoy quedarme vagueando y no darle la gloria a Dios nada. Tenga cuidado con esas cosas, porque por ahí es que empieza así disfrazado. Tú sí que trabajas, ¿verdad? Sí, es cierto. Como tú, no hay nadie en este mundo, ¿verdad? No, no, eso es cierto. Estás dado en el clavo ahí. Y sigue comiéndole el cerebro de esa forma. Mucha gente le echa la culpa a Satanás. Pero a muchas situaciones de la carne de todos nosotros, Satanás necesita mucha ayuda. ¿Oyó? Y la carne empieza, uno empieza a comerse el cerebro uno mismo. ¿Usted no le ha pasado eso alguna vez? Hay personas que yo conozco que hacen eso. Se empieza a comer el cerebro ellos mismos se enmendan el paquete y se lo creen después respecto a ellos. Y el resultado es que caen debido a su debilidad. No, yo soy así, a mí no me pasa nada. Como el que yo le conté del cafetín. Que él era fuerte, que él no le pasa nada, que él estaba blindado. Gloria a Dios que se dio cuenta, si no, ayer ya hubiera ido al cuento. ¿Verdad? Y así me empieza. Hay que vigilar y orar. Velad y orar, orad para que no entréis en tentación. Bueno, todos estos detalles, amén, están puestos ahí. Mira esta bandera animada ahí para que... ¿Ok? La victoria viene solamente a través del Señor Jesús. Vaya Juan 16:33 para que usted vea. Usted no puede decir, yo soy victorioso por yo. No. Usted es victorioso por el Señor. Estas cosas, usted con este verso, os he hablado para que tengáis, en mí tengáis paz. Dice, en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Quién? Más adelante en 1 Juan dice, ¿y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y el que cree que Jesús es el Hijo de Dios sabe que el único que le puede dar la victoria es el que derrotó al mundo y al pecado, que es el Señor Jesús. Bendito sea Él. ¡Gloria al Señor! Vamos a la segunda parte. Vio que no toda la parte es historia. Hay una parte histórica. Claro, los exégetas y los arqueólogos y todas esas cosas tienen una fiesta, porque pueden ir a ver todos esos detalles ahí. ¡Gloria a Dios por ello! Porque nos dejan saber muchos detalles históricos. Pero, ¿qué es lo que Dios está haciendo con ellos, con ese pueblo? ¿Qué Dios hace con nosotros hoy? Esa es la parte que es importante. Vamos a la segunda porción, cuando viene Jetro. ¿Y dónde estaba Jetro? Pues estaba cerca. ¿Te recuerda que ese era prácticamente el territorio donde Moisés había tenido la segunda parte de su vida? Los segundos 40 años de su vida los vivió Moisés allí en Madián. Y allí fue que se casó con Séfora, que era la hija de Jetro. ¿Okay? Y tuvo dos hijos. Y aquí uno de estos debe ser Jetro, aconsejando a Moisés, diciéndole lo que tenía que hacer. Esta es una de estas pinturas de aquel famoso, ¿cómo se llamaba? Tissot. Usted ve el estilito. Siempre pintaba a la gente así, bien pelú, y con la nariz bien grande, y como con un gorro más o menos redondo, ¿verdad? Tenía más o menos esa noción. Posible, no sé si se veían así en ese tiempo, pero como usted los mire, se ven todos iguales, ¿verdad? Ok, así que esa es la ilustración que él tenía de aquel tiempo, ¿verdad? De aquellos líderes de Israel, pensando qué iban a hacer con el problema que tenían. Gloria a Dios. Así que algún hermanito querido que me quiera leer esta porción, manita clara, 14 al 18 y 21 al 23. Amén.
Esos 14 al 18 y 21 al 23.
Amén.
Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Porque te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro. Y declaró las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo que es demasiado, el trabajo es demasiado pesado para ti, no puedes hacerlo tú solo. Y del 21 al 23, dice: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán el pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar.
Amén. ¿Qué estaba sucediendo? Que observó el suegro Moisés cuando vino a visitarle. De hecho, la porción cuando vino a visitarle no la leímos ahora, pero está en los primeros 12 versos de este capítulo, donde se narra que entonces apareció por allí Jetro, que y vino con Séfora. Recuerda que Séfora se había quedado en la casa de su papá mientras Moisés fue a Egipto. Y entonces andaba con Gersón y con Eliezer, que eran los dos hijos de Moisés. Y pues, el suegro se alegró, vino, le besó, lo recibió, y Jetro se alegró de todo el bien que Jehová le había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Dijo Jetro: bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. ¿Ok? Así que llegó Jetro allí y luego observó a Moisés. Al otro día se levantó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde, todo el día. Y básicamente, ¿qué era lo que hacía? Según lo que le pregunta Jetro a Moisés: ¿por qué haces esto? Y dice: pues porque es que la gente viene a mí con asuntos, con un litigio, con un desacuerdo, con un problema, con una consulta de cómo ellos van a agradar a Dios. Y me preguntan a mí, que yo soy el conocedor de la ley, de lo que Dios ha mandado. Por lo tanto, ellos vienen a mí de uno en uno y hacen fila todo el día para esperar que les llegue el turno de poder hablar con Moisés, para que Moisés les aclare qué es lo que ellos deben hacer. Entonces, eso lo hacía todos los días, de sol a sol, de sol a sol. Y Jetro le dijo: no puedes hacerlo así, porque te vas, dirían en Puerto Rico, te vas a desvielar. Te vas a, eso es lo que quiere decir desfallecer, es la palabra más fina. Te vas a consumir. Y si tú te consumes y te sales fuera de circulación, te enfermas, te liquidas, te haces inservible, ¿qué va a pasar con el pueblo? Porque Dios te ha puesto a ti para guiar a este pueblo. Y Moisés diría: pero es que Dios me puso a mí también para juzgar a este pueblo. Y hay muchos comentaristas que a veces difieren mucho en la interpretación de esta porción y dicen: lo primero es que Jetro no tenía temor de Dios. ¿Por qué lo dicen? Pues porque en una parte él dice ahí, la que leímos, dice: ahora conozco que Jehová es Dios más grande que todos los dioses de la tierra. Pues hay gente que dice: ah, porque entendían que habían otros dioses. No necesariamente. A lo mejor estaba hablando del contexto de que hay otra gente que piensa que hay otros dioses. Porque más adelante al final dice que él fue y sacrificó holocausto a Jehová Dios, dice el verso 12. Hay gente que a veces le saca punta al lápiz que no es. No, no vamos a juzgar aquí sobre la fe de Jetro. Para decir entonces el consejo que dio Jetro era malo. Porque hay personas que no conocen a Dios y dan consejos buenos también. Pero tampoco estamos diciendo que Jetro no conocía a Jehová Dios. O sea, lo que está en juicio aquí no es la fe de Jetro. Lo que está en juicio es si el consejo fue adecuado o no. Y evidentemente eso es lo que vamos a ver en la historia. O sea, ¿qué hizo entonces? Le dijo: mira, tú tienes que, no vamos a ir a la matemática de cómo delegó en pedacitos, todas esas cosas, porque ahí podemos estar un montón de rato. Y hay gente que lo hace muy bien, va ahí esa parte, Y usted puede sacar cuenta. Mira, lo hizo así, hizo una pirámide. Hay gente que le llama, a mí no me gusta usar esa palabra, pero eso tiene otra connotación. Sabes que hay muchos negocios, esos macuteros que hay por ahí, que le llaman pirámide. Eso no es lo que hay aquí, hermano. Él lo que hizo fue que lo delegó, lo rompió como si fuera un ejército. Un ejército, pues ahí está el general de 5 estrellas, están los otros, no sé cuántas estrellas son, pero ahí para abajo sí. Después los coroneles, ¿cómo se llama? Mayor, capitán, mayor. Usted conoce toda la jerarquía esa, hasta que llega el que limpia las ollas abajo. Entonces, ese que limpia las ollas y cava la fosa, todas esas cosas, pues se tiene que reportar al que está arriba a través de esa cadena. Pero a cada cual tiene que estar claro que cuando se da una orden arriba, la orden tiene que llegar clarita abajo. No pasar como pasó aquella vez que Jane le dio aquel ejercicio. De para ver, él empezó una historia aquí y cuando llegó a la parte de atrás él había cambiado por completo. Pues allá se tenían que asegurar de que la precisión, cuando se declaró lo que Dios declaró aquí y llega tras la cadena de mando, a través de millones, de centenas de miles, decenas de miles, los 100, los 10, hasta la familia, 6 o 7 niveles más abajo, pues ahí llegaba clarito también. Se estima que el pueblo eran como 2,5 millones de personas. ¿Cómo iba a poder Moisés atender a 2,5 millones de personas? Tampoco vamos a decir que todo el mundo tenía casos que presentar, pero ponle de que todos ellos hubieran 400,000 personas o 100,000 personas que tuvieran casos pendientes. Es aquí en Puerto Rico, dicen que hay 12,000 casos pendientes y como 1,000 jueces, y dicen que eso se va a tardar 10 años a atenderlo. Pues imagínense allí, ¿ah? También es que acá le dan larga al asunto. Allí Moisés iba y decía, lo que hay es esto, esto es lo que Dios dijo. Dios es así, claro. Él no está dándole vueltas con agendas escondidas como acá, ni mirando 20 cosas, dándole larga porque hay alguien que se ofende o qué sé yo qué cosa. Allá él iba a decir, esto es lo que Dios dice, pero juzgar a millones de personas no estaba factible para él. Y Jetro le dio un consejo. Divídelo. ¿Okay? ¿Y qué le dijo? Fíjate cuál era lo clave. Dice, escoge entre tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Dice el 21, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. ¿Por qué aborrecer la avaricia era tan especial aquí? Porque iban a ser jueces y no se podían dejar sobornar. Dice, no lo ponga ahí, que no le gusten los chavos, porque enseguida le van a presentar un billete de 20 y se le va a confundir la mente. Por eso que no sean avariciosos, avaros. Ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. El resultado de esto, ¿verdad? Yo hice un estimado. Y creo que iba a ser que cada persona iba a tener a cargo por lo menos como 12 familias aproximadamente. Lo cual era razonable. No era que Moisés iba a tener a cargo 2,5 millones de personas. La cosa estaba mucho mejor. Pero para que eso funcionara, Jetro mismo lo había dicho, Dios tenía que estar en el asunto. Segundo, cada una de estas personas que iban a ser escogidas tenía que ser, primero, que Moisés lo escogiera. Y segundo, que fueran personas llenas de Dios para hacer y capacitadas por el Señor para hacer esta obra. No podía ser cualquiera. ¿Sí? Pero el punto clave aquí es, entonces, de dos formas. Voy a buscar la porción aquí para ir por allá. Pues yo lo estoy parafraseando, ¿verdad? ¿Ok? Es esta porción. Dos cosas. Primero, hace falta la labor que Dios nos ha mandado a hacer. Por ejemplo, a mí, Dios me ha encomendado esta obra. Pero claro está, yo no lo puedo hacer solo. Por eso el Señor se ha provisto de obreros en la obra, para poderlo hacer. ¿Cuál es el asunto con los obreros, hermano? Además de que tienen que ser idóneos, o sea, indicados para hacer la obra de Dios. ¿Cuál es la otra peculiaridad que tienen los obreros? Que son responsables, exacto, a ellos se les va a pedir cuenta, llenos del Espíritu. ¿Y cuál otra peculiaridad un poco más sencilla que esa? Sometido. Todavía queda una más. En cuanto a la cantidad. que nunca hay obreros suficientes. Por eso el Señor decía, sigan pidiéndole más obreros, más obreros, más obreros, más obreros, para que yo dé más obreros para la mies, para la obra. Todo lo que usted ha dicho es cierto, y es lo más importante. Y una cosa va opuesta a la otra. No podemos pecar por aquello de necesitar obreros, entonces tomar a alguien que no está capacitado y ponerlo como un obrero sin serlo. ¿Me entiende? Porque entonces no se cumple lo que diría Jetro. Dios no aprueba eso. Y si Dios no lo aprueba, pues lo que queremos resolver con este consejo no se va a lograr. Oiga, hermano, y eso es algo que a través de la historia, a través de mi vida en experiencia con el Señor, yo lo he visto a cada rato. En estos días, estamos viendo eso otra vez. Y lo digo con tristeza, porque lo que uno quisiera que resultara es que en quien uno delega, tome en serio el llamado que hace el Señor. Y le meta mano al trabajo que hay que hacerlo y para adelante vamos para la gloria de Dios. Pero la realidad es que cuando eso no sucede así, la falta, vamos a decir, es de la persona que no hizo el trabajo. Pero el responsable de él fue el que lo puso. En este caso yo. Porque Moisés tenía que responder por cada uno de esos jueces que él puso. Pero la otra verdad es que, aún así, aunque haya esa criticalidad en ser bien cuidadoso, en escoger quiénes son esos siervos, esas siervas, eso no quita que hay una necesidad crítica también de tener más obreros en la obra. Moisés los necesitó allí. Y con el tiempo iba a pasar que cada vez era patente que los necesitaba así. David los necesitó. Tenía algunos que no deberían haber estado en las posiciones que estuvieron. Por ejemplo, Joab. ¿Se acuerdan de Joab? El general del ejército. Una persona tan traicionera como esa. Pues no debía haber estado allí. Mejor era que hubiera estado Abner, que era que había sido general de Saúl. Era una persona decente. O Amasías, creo que se llama el otro, me recuerdo así, aquel que él mató también. Hubiera sido ideal, una persona recta. Y así pasó con muchos de ellos. ¿Okay? Malas decisiones que se tomaban. En el momento quizá le vio que era bravo, y era fuerte, y era mandón. Ah, pues es un buen militar. Pero no le vio que fuera íntegro, y que fuera compasivo. Esa parte no la vio. Y que no fuera embustero ni listo. Ninguna de esas partes. Al obviar eso, eso afloró en los momentos donde no debió haber aflorado. Por lo tanto, le creó un montón de angustia. Y el mismo David al final de su vida decía, Joab me ha causado muchos males. Le dijo a Salomón, en esta ocasión no se lo dejes pasar. Y Salomón fue a ajustar cuenta con Joab. Usted recuerda eso, ¿verdad? Un poco tarde vino a caer en cuenta David. Cuando ya estaba viejo. Mira, acuérdate de ajustar cuenta con Joab. Teniendo 70 y pico años de edad ya. Tomó una mala decisión. Aquí, Moisés le dijeron, toma una decisión correcta. Y él fue, escogió a los líderes. Y lo hizo así. Mira, el verso 26 dice, y juzgaban al pueblo sobre todo, juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés. Y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. Hermano, funcionó, porque lo hizo bien, escogió a las personas y les delegó y les dio la autoridad para tomar decisiones en aquellas cosas que fueran pequeñas. El asunto complicado y grande lo traían a Moisés. ¿Qué asuntos pequeños podían ser? Mira, que este hermanito vino y se metió a mi tienda y me robó una gallina. Para eso tenía que venir Moisés a... Pues eso que era juez, el próximo juez que le tocaba allí, decía, pues aquí lo hiciste mal, la palabra de Dios dice esto y esto y esto, pero arréglate con tu vecino, pídele perdón y repárale el daño que hiciste. Ahora, si era otra cosa más grande, aquel pecó o blasfemó contra Jehová o adulteró o estaba adorando ídolos, hay que referírselo a Moisés. Cosas así más complejas. ¿Okay? Funcionó. Así que, ¿qué nos está ilustrando entonces esta porción, hermanito querido? ¿Ok? Esta es la parte que estoy ilustrando aquí. El asunto funcionó muy bien, gloria a Dios. ¿Okay? Y yo hice la contabilidad aquí abajo. Si usted viene a ver y toma en cuenta en un momento por aquí yo menciono que era un montón de millones, estaba quizás más atrás. Al final y al cabo, el último juez abajo le tocaban como 12 personas. ¿Estaba bien? Yo creo que podían manejar 12 personas, en lugar de Moisés manejar 2,5 millones. Y usted dirá, hermano, ¿y por qué a Moisés no se le ocurría eso? ¿No era obvio que él no podía manejar 2,5 millones de personas? Pero es que él sentía que Dios le había delegado la responsabilidad y era cierto. Pero eso no quiere decir que no hayan obreros de los cuales Dios se provisione para hacer parte de la obra. ¿Verdad que sí? Todos ustedes están llamados para ser obreros de la obra. ¿Amén? Y el Señor nos necesita a todos para hacer la obra. La obra no la puede hacer 1, 2, 3, 4, 5 personas. Tiene que hacerla toda la iglesia. ¿Amén? Toda la iglesia es obrero. Y no lo estoy diciendo para que suene lindo. Estoy diciéndolo porque es una realidad. Y así que tiene que ser. Así que, no hay tal cosa como un obrero que no sea idóneo. De parte nuestra está el que disponernos para que Dios nos utilice en formas similares quizás a nuestro hermano que está al lado o en formas diferentes también, pero la realidad es que Dios nos necesita a todos para que su obra continúe. Amén. Gloria a Dios. Por eso yo ilustro aquí la parte del discipulado personal, el plan de discipulado personal. ¿Okay? ¿Cómo vamos a poder llegar a los que no han escuchado al Señor? Pues no, uno solo no le puede llegar al pueblo de Isabela completo, ni al de Aguadilla, pero entre todos podemos hacerlo. Pero hacen falta muchos obreros. ¡Amén! Así que, dos cosas importantes, hemos visto hoy. No podemos desatender el hecho de que en nuestra naturaleza está la carne todavía. Eso lo vimos en la historia de Amalek, cuando sorprendió al pueblo de Israel y lo atacó. Y solamente con el poder de Dios pudieron vencer a su enemigo. Es lo mismo que alegóricamente lo equiparamos con el ataque de la carne en la vida del cristiano. Si usted no está consciente de que el que puede dar la victoria es el Señor, usted mismo no lo va a poder vencer. No va a poder vencer la carne ni vencer el pecado. Por ende, relatamos que hay porciones de la vida que las tentaciones son evidentes, en otro caso no son tan evidentes. Por eso hay que ser sabio y hay que atesorarle en nuestro corazón la palabra del Señor para sacar de ella el buen consejo y tomar las decisiones correctas para la gloria de Dios y la bendición de nosotros. ¿Okay? Y segundo, vimos el consejo aquí que aplica para la obra directamente también. La obra del Señor necesita muchos obreros. El Señor tiene que, sabiendo que la obra es suya, Él se va a proveer de obreros. Pero los obreros que se escogen, el Señor lo hace a través de otros obreros. Esos obreros, cuando escogen otros obreros, tienen que ser sabios y estar seguros de que son puestos para ese trabajo que Dios les ha encomendado. ¿Amén? La realidad es que hacen falta muchos obreros, hermano. Tenemos que ser diligentes y esforzados. Por eso que el obrero se llama obrero. Usted no ha visto ningún obrero que esté sentado. Digo, aquí los hay. Porque yo he visto a veces obreros que van a poner un poste ahí, uno poniendo el poste y 8 sentados. El otro día lo harían, yo le dije, lo harían, mira para allá, hay 8 allí. ¿Qué va a hacer? Y miró así, míralo. Aquí cuando estamos arreglando un boquete que se pone frente a las jibes para acá. No, eso, no estoy hablando de esa ilustración, es otra cosa. Es un problema que sistémico aquí. ¿Ah? Sí, exacto, que no. No puedo invadir porque aquel empañeta y yo soy el que pinto. Cosas así. Sí, eso son cosas, ¿verdad?, ridículas, pero eso es otro punto aparte. ¿Sí? Queremos decir aquí es que hacen falta obreros idóneos, preparados, para poder hacer la obra del Señor. Bien importante, hermanito querido. Gloria a Dios. Hay unas aplicaciones que quiero ir a ellas antes de resumir. ¿Ok? El seguir al Señor implica estar dispuesto a enfrentar dificultades. Eso lo vimos el paralelo de la guerra del recorrido de Israel y Amalek le brincó encima y los atacó. ¿Okay? La conquista de la tierra prometida no sería fácil tampoco, y todavía no habían llegado a la tierra prometida. Pero Dios estuvo con su pueblo y le dio la victoria. Así mismo el cristiano tiene que saber lo que dijimos ahorita, que seguir a Cristo no es fácil. Pero en unas dificultades serias, si el cristiano confía que el Señor está allí contigo y que la victoria se logra no porque tú eres el que eres, sino el Señor es el que es, más bien, pues entonces las cosas salen bien. Segundo, ahí mismo en Éxodo 17. La obra del Señor, en la obra del Señor es indispensable el apoyo entre los líderes. Y aquí estamos hablando de Aarón y Ur. ¿Okay? La victoria se lograba cuando Dios miraba a Moisés y Moisés tenía la vara arriba. Pues Moisés no podía levantar la vara todo el tiempo. Vinieron Aarón por un lado y Ur por el otro. Y sentaron a Moisés en una piedra y levantaron las manos. Así la vara se mantuvo alzada. ¿Okay? Y Dios le enseñó que a través de la obediencia y a través del creer que el que hace la victoria y da la victoria es el Señor, así fue que lograron la victoria. ¿Okay? La parte de Aarón y Ur es una parte de ejemplo también. ¿Okay? Ellos no me pudieran cuestionar, pero ¿por qué es a través de la vara? ¿Y por qué Aarón aquí, Aarón y Ur, y nosotros estamos fuertes, por qué no vienen otros que sean otros y ayudan a levantar los brazos a Moisés? No me pusieron a estar cuestionando. Yo, somos privilegiados de estar aquí para poder levantar los brazos de Moisés para lograr la victoria. Gloria a Dios que somos nosotros dos que estamos acá. Y así lo hicieron. Y Dios les dio la victoria. Amén. Así que hay que estar dispuesto y disponible para darle gloria a Dios. Y por último, ahí en Éxodo 18, los líderes deben aprender a confiar en los demás y delegar responsabilidades. Esa es la otra porción. La otra cara de la moneda de la última que estábamos hablando. ¿Okay? A veces los líderes cristianos, esto pasa y pasa, ha pasado. Yo recuerdo que había una vez en un sitio que nos congregábamos que el pastor decía que era el pastor orquesta. Él lo decía, pero no hacía mucho para desorquestarse. Le costaba. Y no debe ser así porque una sola persona no puede hacer todo el trabajo, hermano. Una, ni dos, ni tres personas. Hacen falta muchos obreros. Por eso el Señor decía, rogad al Señor que añada más obreros a su mies. ¿Ok? Y eso, una persona puede decir, pero es que son así porque es que tienen tanto celo de que las cosas salgan de cierta forma que procuran hacerlo ellos solos. Eso podía ser. En otras ocasiones yo también veo que a veces lo que hay es desconfianza. O a veces lo que hay es que a mí me gusta que cuando las cosas salgan, las haga yo y me den la gloria a mí. En otras cosas pasa así también. Y en muchas ocasiones, hermano, es una mezcla de todas. Pero la realidad es, primero, la obra es del Señor. Nosotros solamente somos administradores. Pero dentro de la administración, el líder también tiene que buscar a otros líderes, ¿okay?, que puedan hacer el trabajo. ¿Okay? Así que un buen líder, como digo yo aquí abajo, es aquel que reconoce que no puede hacerlo todo él mismo y delega responsabilidad en personas que son capaces, de buen testimonio y llenas de amor. Muchas personas, yo me lo encontré mucho en la obra en Cristo. Muchos líderes delegaban en otros y después le cogían celo. Cogían celo como si esto fuera un talent show. No, que como le pasó a Saúl. Saúl delegó en David. Y todo iba bien. David, ven, cásate con mi hija. Sí, suegro, yerno, hasta que salieron cantando aquellas mujeres. David mató a mí y Saúl, Saúl mató a mí. Ay, qué bonita soy esa canción. Y David a sus 10,000, ya la dañaron. Y él, en la carne, dejó que ese dardo, en vez de esquivarlo, el dardo lo apoyó y le dio lugar a la carne. Y usted sabe el resto de la historia. Pero acuérdese que uno no puede dejar que el celo no tiene ningún lugar en la casa de Dios. Solamente el celo porque se hagan las cosas bien. Ese celo sí, pero el celo ese de envidia, de sentirse inferior, eso no tiene lugar en la casa del Señor. Más bien, esos son engaños que pone Satanás en la vida de las personas. Cuando hay un líder que delega en otro, y ese otro le da la gloria a Dios, y puede que según el hombre mide las cosas, es más notorio que aquel que le delegó ese trabajo, pues gloria a Dios. Mira, eso mismo pasó con Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe y él crezca, lo decía el Señor Jesús. ¿Okay? Y así fue. Cada uno de nosotros somos obreros, estamos puestos para el Señor para eso. Así que, al contrario, gloria a Dios. Cuando el hermanito en el cual uno delega alguna encomienda, le está dando gloria a Dios y la obra está floreciendo y la palabra del Señor se está predicando, las almas están salvando, gloria a Dios. Así que debe ser. ¿Okay? Y la gloria se la lleva el Señor, pero la bendición, entonces el Señor la da a todos nosotros. Amén. Esa es la parte importante aquí. Pero la parte última, ¿verdad? Y con esto yo termino. Las personas tienen que ser, mire, capaces. ¿Qué quiere decir capaces? Que puedan hacer el trabajo. Por ejemplo, hermano, alguien que vaya a dirigir devocionales. Mínimo. No piense usted que debe saber cantar. Porque va a dirigir cántico. Mínimo. Debe poder expresar unas palabras, porque no simplemente decir 2, 3, 5, 4, 20, que tiene que expresarse. Porque acuérdense que es una devoción. Es llevar a los hermanos a salir del ajetreo de afuera y llegar aquí y disponerse a llegar a la comunión con el Señor y predisponerse al estudio bíblico o al sermón o a lo que sea. ¿Ve? Entonces, por ende, tienen que haber unas cualidades. Lo tomo de ejemplo, con eso no quiero decir nada, simplemente ilustrando qué es lo que quiere decir capaces. Si alguien va a enseñar la Biblia, ¿qué es lo primero que tiene que saber el que va a enseñar la Biblia? Conocer la Biblia. Y lo otro, poderla enseñar, poderla expresar. Y lo otro, bien importante, ser el vivo ejemplo de lo que está enseñando. Todo eso, esas tres cosas esenciales. ¿Okay? Eso lo hace capaz de buen testimonio, llena de amor, llena del Espíritu Santo. Amén. Vimos los dos puntos. Hablamos de historia, pero en realidad era aplicaciones a nuestra vida, a la vida de hoy. Amén. Gloria a Dios. La semana que viene vamos a hablar, el hermanito James va a tener a cargo este estudio. ¿Ok? No es que viene serio porque pues, él viene contento, pero él sabe que lo que Dios, las expectativas del Señor son serias. ¿Usted sabe qué pasa? ¿Por qué viene preocupado? ¿Sabe por qué, verdad? Porque abajo, mientras él bajaba, así me encontré un fiestón. ¿Se acuerda de aquello, verdad? Él estaría pensando, estas son las expectativas de Dios, Dios me las dio aquí. Decía que él venía bajando con la cara brillando. Y él sabía la clase de pueblo que estaba allá abajo. Decía, aquel pueblo no va a poder agradar con esto que Dios escribió aquí. Estoy seguro, le estaba pasando por la mente a este varón. Él diría, ¿cómo será que Dios va a glorificarse en este pueblo por medio de estas expectativas? Ahí, y aquí que comienza la parte bien importante de esta historia que estamos leyendo. ¿Okay? Hermanito James va a empezar reseñando esto. Y va esto como le llamo, la base del pacto, el fundamento del pacto. ¿Okay? Éxodo 19 y 20. Esto es para la semana que viene. Así que repase todo eso, la porción que le llamamos típicamente los 10 mandamientos. ¿Okay? Va a hablar ahí. ¿Sí? Así que léase esos dos capítulos para la gloria del Señor. Y allá estaremos, si Dios quiere, el martes que viene. Amén. Gloria a Dios. Bendito Señor. Pues mire, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Comentario?
Esa era la que le dio Jehová.
Sí. Sí, aquella que la tiraban y sí. Y con la que golpeó la piedra. Con la que dividió, tocó el agua y se dividió el agua. Sí.
Esa vara era una vara.
Un palo.
Sí.
Se ve la vara, claro. No era la vara la que tenía. Exacto. No era la vara la que tenía el poder, pero había que tener la vara para que Dios se manifestara. Eso es cierto. Aquella vez no solamente en la piedra, era levantando las manos. Levanto las manos. No, había que tener la vara en la mano. Dios había mandado que a través de la vara, dice, haré proeza. Pues ya Moisés lo sabía, Dios se lo había dicho. ¿Ah? La vara de Aarón, esa era la otra, era la de Aarón. Era la que se convertía en culebra y todo eso también. Pero la vara de Aarón, más adelante, a través de la historia, lo vamos a ver, rebeldece, echa retoña. Esa vara que retoñó es la que estaba guardada en el arca. Se lo vamos a ver más adelante, según sale, cuando vayamos a través de Levítico y Número. Sí, hermanita Natalia. Cierto, porque estamos comentando acerca de dónde provino el consejo de Jetro. Pero la parte clara que dijimos es, lo que comprueba que el consejo vino de Dios, es que al final todo siguió saliendo bien. En la parte que decía, y lo hizo así, y Moisés atendía a lo grande y ellos lo pequeño. ¿No? Todo salió bien. Exacto. Exactamente. Entonces, seguimos el consejo de Dios, las cosas salen bien. No siempre es fácil seguir el consejo de Dios. Y no siempre es obvio cómo seguir el consejo de Dios. Por eso hay que seguirlo, en nuestro caso, según la Escritura. Dios nos ha dejado la Escritura. Ahora. La gente podrá darnos 20 consejos. Gracias por el consejo. Vamos a validar si ese consejo se amolda y está de acuerdo a lo que Dios ha declarado es justo y necesario. ¡Gloria a Dios! ¿Algún otro comentario, hermanito querido? ¡Amén! Recuerde, el jueves venimos a orar. Hermano James va a tener a cargo el servicio de oración el jueves. Venga para que usted se goce en el Señor. Y eso va a ser de bendición grande. Y recuerde los hermanos del Ministerio de Música que vamos a estar el viernes ensayando, Dios mediante. El viernes a las 7. El jueves oración, pero es a las 7:30, como de costumbre. ¿Okay? Que no se lo pierda por nada, para que usted ore con todos los hermanos aquí. ¿Usted quiere ser obrero para el Señor? Yo quiero ser obrero de valor. Tararararararara. Pues venga aquí, ore con todos los otros hermanos. Y si el Señor le habla al corazón ese día, dice que le va a hablar. Venga, que el jueves. No se lo pierda, no se lo pierda. Es una bendición que Dios le ha puesto, una cita con el Señor. Venga para acá para que usted vea. Es un día de bendición. El maestro Jen estará a cargo allí. Bueno. Vamos a orar entonces en el nombre del Señor. Tengo para orar por el hermanito Mick. Seguir orando por el hermanito Mick y por la iglesia, amén. Allá en Moca. Vamos a orar por los hermanos. También por Mariemma, vamos a seguir orando. Por Oribel, la sobrina de Socorro. Por Orimar, que estaba enferma. Y hoy no pudo ir a trabajar. David. David se despierta también, pero vamos a orar por David. A lo mejor se lo llevaron criadito de aquí, de Aguadilla, para allá, para Mayagüez, para Bayamón. Tiene que haber sido, ¿viste? Pero gloria a Dios, ahí estamos. Amén. ¿Algún hermanito tiene alguna otra petición para incluirla en esta oración? ¿Oramos? Vamos a orar. Señor Padre Santo, estamos aquí delante de ti, dándote gracias por tu ser bueno y habernos permitido ensayar en esta... tener este estudio, Señor, en este día. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias porque a través de tu palabra vemos, Señor, que están en ellas no solamente la parte de la historia que ocurrió, ciertamente, y que tú revelaste tu gloria, sino también, Padre, la verdad que nos enseña a través de ella. Gracias, Padre Santo, por lo que hemos podido reseñar hoy y aprender hoy. Te pido, Padre Santo, que permitas que esta palabra, Padre, la atesoremos, la sembremos en nuestro corazón, que tu Espíritu, Señor, la ancle en nuestra vida y que podamos, Señor, recordar siempre, siempre, Padre Santo, que tenemos que estar pendientes a las acechanzas de Satanás y de la carne y saber que el que da la victoria eres tú y que también para hacer la obra hace mucha más falta que solamente uno, dos o tres personas, hace falta muchos obreros. Pero que esos obreros tienen que estar capacitados y ser ideales para la obra, Señor. Te pido, Padre Santo, también que ahora permitas que semana que viene sea tu voluntad y subsiguientemente, Señor, podamos seguir estudiando tu palabra cada martes y cada domingo, Señor. Glorifica también, Señor, este jueves para que estemos aquí, para darte gloria y bendecirte, mi Señor. Te pido ahora también, Padre Santo, intercediendo por el panito Mick, Señor, por su salud, por la salud de la hermana Aurelia. También, Padre Santo, por la iglesia, por la salud de la iglesia. Señor, mira las crisis que están pasando. Hay cosas que pudieran parecer irreversibles, pero la realidad es que tú puedes restaurarlo todo, Señor. Darle, Señor, la cordura y darle, Señor, también la madurez para poder tomar la decisión correcta. Y si esa decisión es como nosotros estamos viendo, que es revertir todo y decir, me equivoqué, lo hice mal, y restaurar todo a como debe estar, así hacerlo, Señor. Te pido, Señor, que le des esa valentía para ellos poder restaurar la obra que a lo largo de décadas, Señor, se ha hecho en Moca, y que por una simple decisión que sabemos no está bien fundada, se echa a perder la obra que ya tú has establecido allí por tantos años, Señor. Dale sabiduría y aleja, Señor, las malas influencias, las personas que vienen con agendas escondidas, que no es tu agenda, es con otra cosa, con otro cuento, y quieren confundir una cosa con otra y no vienen en realidad a establecer la obra santa que tú has mandado, Señor. Ampara al hermano Mick de estas personas que le están dando mal consejo. Permite que haga caso del consejo que ya se le ha dado, del buen consejo, Señor, del que ya conoce. Bendícelo de esta forma, Señor, a él y también a los hermanos, Señor, que andan ahora esparcidos. Te pido por ellos, mi Señor. Te pido que enfoquen su mirada en ti y no en el estar comentando ni viendo lo que pasó y lo que no pasó y entreteniéndose, Señor, con las partes de la historia, sino que enfoquen su mirada en ti y te estén sirviendo de corazón en donde estén ahora mismo. Si tu voluntad es que todo se restaure, que regresen, Señor, a su lugar y sigan trabajando junto con el pastor Mick en la obra, como tú les pusiste desde el principio, Señor. Te pido también ahora, Padre Santo, por la hermanita, por Mariemma, Señor, la hermanita Mariemma, por su salud, Señor, y su embarazo, para que tú estés con ella siempre, Señor. Me dice también a su esposo Abimael, te pedimos por la salvación de él, Señor. Sabemos que tú le estás hablando y le estás tocando, y su momento, Señor, en un momento dado será. Pedimos por su salvación para que entonces pueda aún más afincar su casa, Señor, sobre las rocas. Y tú asimismo veles por Abimelech, Señor, y por Abraham también. Te pido ahora, Padre Santo, por Lorimar y por David, que estaban enfermos, Señor, y hoy estaban que no podían funcionar bien allá en la universidad y en el trabajo. Te pido, Padre Santo, por ellos, para que les restaures su salud y puedan ya ver durante el día de hoy mejorado, Señor, y lo que les falte mejorar, lo mejoran durante la noche y puedan estar de vuelta mañana en sus labores, Señor. Gracias, Padre Santo. Te pido ahora también por mis hermanos, Señor, que no estuvieron hoy aquí. Bendíceles, Padre Santo. Si alguno estuvo enfermo o tuvo algún inconveniente, bendíceles, Señor, y ayúdales, Señor, en su situación y en su enfermedad. También, Padre Santo, te pedimos por los que ya estamos aquí. Gracias, Señor, por habernos traído, por la bendición que nos diste. Te pedimos que ahora nos lleves con bien de vuelta a nuestras casas y que tú nos cuides y nos bendigas en el camino, Padre Santo. Tráenos de vuelta este jueves, Señor, aquí a tu casa. Me dice también a los hermanos, Señor, que nos escuchan en la internet, Señor, y nos escuchan y ven también las reseñas, Señor, impresas. Te pido una bendición por todos ellos que están en diferentes países, diferentes hermanos, Señor, que yo sé que también son edificados a través de este estudio bíblico. Bendíceles, Señor, y ampárales, Señor, y multiplica tu obra, Señor, a través de toda Latinoamérica. Y utilízanos a nosotros, Señor, para todo lo que haga falta, Padre Santo. Te lo pedimos ahora, Señor. Dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Que vayan bien. Les veo el jueves. Dios mediante.